encuestas presidenciales, tenemos Black and White, KDEM, Panel Ciudadano, tenemos irregulares en el DAEM de San Pablo, analizaremos las denuncias de malversación de fondos, hay un último informe de Contraloría que no se lo pueden perder porque salió, sacó ronchas en San Pablo, y tenemos finalmente la detención de Tomás Antigüen Santi, implicado en el asesinato de tres carabineros en Cañete. Vamos a ver si eso trae algunas nuevas conversaciones a la mesa. Bienvenidos a un nuevo episodio del Política Podcast. Soy Rocío Gambra y el día de hoy, como todos los lunes, Fabián Cortés, concejal de San Pablo. ¿Cómo estás tú?
Hola, Rocío. Muy, muy bien. Feliz, contento. Muy buen fin de semana, la verdad. Estuvimos ahí en la ruta a las ferias también. Así que, y también, por supuesto, enviarle de manera personal el abrazo de cumpleaños al colega Hugo, ¿cierto?, de Pailó. Así que feliz y contento de estar acá también, Rocío, contigo, conversando sobre las cosas que importan en política.
Ay, me sumo. Besos para ti, Huguito. Muchas gracias, parte del equipo de los editores de Pailó, porque no solo somos una cara bonita, sino que hay también personas atrás que están detrás. Sí, y hay que saludar. Así que muy bien, Fabián Cortés. Y antes de seguir saludando a todos los que se suman a estas transmisiones, los saludo a todos los que nos escuchan en Osorno a través de Radio La Mega en la 90.3 FM, en Río Negro, en Radio Mía en la 100.7 FM, en Purranque en Radio Viva en la 92.7 y en Llanquihue en Radio Despierta FM en la 107.7. También nos pueden ver en Crónica del Sur TV a través de Mundo Telecomunicaciones en el canal 236 y nos pueden ver por la señal de Surbit en la 126. Y por supuesto, comentar, así como siempre, Carlos Patricio Proboste nos comenta a través de Facebook, a través de Instagram, de YouTube, y este programa lo pueden escuchar completo también en Spotify. Ya, Fabián Cortés, ya, vamos con las presidenciales, porque tú tenías ahí, me dijiste, mira, hay una encuestita estilo Michael Jackson, me dijiste.
Sí, acá la tengo, la encuesta Black and White, realizada de manera online entre los días 18 y 19 de marzo, donde yo siempre me acuerdo que tenemos un auditor que nos escribe, y que nos escribe Johannes Kaiser, presidente. Yo creo que un saludo a Carlos Patricio. Igual yo creo que va a estar muy contento de escuchar esto, porque en esta encuesta de un universo de aproximadamente más de 900 personas mostró en primer lugar con un 25% de aprobación al candidato Johannes Kaiser como la carta presidencial, posicionada en el lugar número uno.
Ya, una cosa, no es aprobación, es intención de voto, que es distinto.
Intención de voto, ok.
Intención de voto, sí, que es importante. Sin embargo, yo creo que aquí piano, valentano, porque no pueden, te puedo dar dos cosas respecto a esta encuesta. Dos cositas. Una cosita es que la encuesta Black and White decía que en el a favor y en contra, que fue hace muy poquito, estaban empatados técnicamente y estaban muy cerca de las elecciones, y vimos que empatados no estaban ni por las tapas. Y segundo, ni cerca, durante la elección de Sichel, decía que triplicaba a José Antonio Kast en primera vuelta. Triplicaba a José Antonio Kast. Por lo tanto, no sé qué tan fidedigna será la Black and White, si habrán logrado mejorar su carácter predictivo de años anteriores, que no han predicho bien nada.
Así que voy a hacer frente a cámara, ya después de lo que acabas de decir, yo creo que los alumnos en práctica, espero que hayan salido y que estén profesionales, y vamos a hacer lo siguiente con la... Adiós, Black and White, después del destrozo público que acaba de hacer Rocío Gambra. Adiós, muchas gracias por nada. Pero no tenía datos así como tan lejanos, ojo, porque también tenemos que hacer la comparativa con las otras encuestas. Y aquí, sí, yo creo, Rocío, que en algo...
No está tan lejos.
Sí, tan lejos, bueno, hasta este momento.
Hasta este momento, pero les puedo dar otra encuesta que también es bastante importante, que es el panel ciudadano de la UDD. El panel ciudadano de la UDD.
Sí, es muy buena.
Ya, y ahí está Evelyn Matei con 26. Dice, la pregunta es la siguiente: si hubiera una elección presidencial el próximo domingo, entre la siguiente lista de candidatos, ¿por cuál votaría? Aquí es que esto es importante porque te dicen una lista de candidatos. No es como que es espontáneo que usted diga que va a votar por quién. No, aquí te dieron una lista de candidatos. Y dentro de eso, Evelyn Matei gana 26. Empatados encontraría Johannes Kaiser con José Antonio Kast, 18-17, que en la encuesta de la Black and White que tú acabas de romper ponía a José Antonio Kast como con un 7 de cuarto lugar. No, aquí, según esto, todavía está ahí a la pelea.
18, tú la rompiste 18. Primero, te diré.
Yo te di datos objetivos. Si bien las encuestas son una foto del momento, uno puede ver qué tan buenas predictoras son de lo que va a pasar, sobre todo cuando estás cerca de una elección. Y daban ganador a Sichel, y Sichel salió cuarto.
Okay. Entonces, sigamos.
Bueno, en fin, dato a la vuelta. Johannes Kaiser sale 18, José Antonio Kast 17 y Carolina Toa 15. 15 nomás. 15. Así que tampoco voy a estar muy contento, Fabián.
Ya, pero a ver, Black and White es la encuesta de nuestro auditor regalón. Pulso Ciudadano sería la encuesta de Rocío Gambra.
No, pero y... es que está la Academ. Es que a mí la que más me gusta es la Academ.
Sí, porque la Academ también va como...
Es que no es porque quien me guste de los resultados que está obteniendo, sino es porque me gusta, porque al ser semanal puedes sacar tendencias, puedes saber quién sube o quién baja. De repente, una foto de un momento específico no puede no entregarte mucha información cuando están muy espaciadas una encuesta y la otra. Pero como estas son semanales, tú puedes decir, ok, y la semana pasada lo conversamos, porque yo te decía, hay una tendencia a la baja de Evelyn Matthei, y eso estaba claro, o sea, llevabas cuatro semanas desde diciembre que venía bajando, claro. Y ahora por primera vez eso se revierte, porque efectivamente sube, así como tú estabas contento que subía Carolina Toa, ¿te acuerdas?
La leona.
Ahora, tu leona. ¿Estás contento? Dime, Fabián, ¿estás contento de que iba subiendo o no?
De hecho, ayer me voy a tomar dos segundos. Ayer tuvimos una reunión a nivel nacional con Carolina Toá, todos los simpatizantes del PPD, que parece que éramos todos. Y
no te arranqué, ¿eh? No te arranqué. Si tú eres militante también.
Ya, hasta ahí me arranqué nomás. Ya, volvamos a la encuesta de Academ.
Ya, pues, pero ¿qué dijo vos? ¿Qué dijo Carolina Toá? ¿Cómo la tiré y no voy a contar? ¿Qué dijo? ¿Y a qué dijo cuando se juntaron todos ustedes?
Tiene propuestas básicamente enfocadas en educación, salud y básicamente en la ciudadanía, en el diario vivir respecto a seguridad. Yo creo que básicamente fue como una reunión de conocer a la candidata, conocer sus propuestas, un lado más íntimo, ¿cierto? Más personal. Digamos que la política tiene mucho de esto, tiene mucho de mostrar, pero también hay un lado íntimo que de repente se resguarda y que es bueno conocer también. Así que básicamente eso, fue una muy buena reunión donde se llamó a participar a todas y todos en este proceso de apoyo.
Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Dijo si había alguna de las propuestas, ya que hablaste con ella, o por lo menos estuviste ahí, y tiene muchas propuestas de seguridad. ¿Hay alguna que yo hubiera querido implementar dentro de este gobierno que no lo hubieran dejado? ¿Dijo algo de eso, no? Cuéntame.
La verdad es que no la hayan dejado, sino que más bien habían propuestas que efectivamente o la brújula del gobierno apuntaba como unas, más que nada a lo social, ¿cierto? Digamos, a levantar estas reformas tan importantes y estructurales que tenía el país. Se abocó gran parte de los esfuerzos en aquello y en seguridad, bueno, en hacer lo posible respecto, y a veces hasta lo imposible, porque es bastante complejo.
¡Ay, te perdí un poquito!
Cuando existe esta disputa y conexión fuerte de política, ¿cierto? Y de repente la idea de la ciudadanía, ¿cierto? Respecto a seguridad, se entrampan en discusiones políticas. Pero bueno, más allá, yo creo que es lo que hemos visto todo Chile, así que...
Ya, pero es que yo lo diga... Ya, ustedes no tenían que hacer como un non-disclosure de lo que están hablando, o sea, podían hablar de lo que habían dicho adentro, o sea, de lo que tú nos acabas de comentar, lo podías decir, no era como cerrado, sí, que no podías comentarlo. Ya, pero es que igual es heavy, porque lo que está diciendo es que a pesar de que todo Chile clamaba por seguridad, el foco del gobierno estaba puesto en reformas estructurales de otras cosas que no fuesen seguridad. Entonces igual es heavy. A pesar de que ella lo dijo.
No lo tergiverse, Rocío, no. Sino que hay agendas, ¿cierto?
Explícamelo bien.
Que hay agendas, ¿cierto? Que cumplir demandas, ¿cierto? Ciudadanas que tenían que realizarse, y respecto a seguridad, por supuesto que es algo que explosionó, ¿cierto? Que esto se desbandó básicamente por múltiples factores, ¿cierto? Lo que lleva, por ejemplo, a no solamente ocupar las herramientas actuales, sino a crear herramientas como un nuevo ministerio, por ejemplo. Entonces, dentro de lo posible y también lo imposible, como en un principio nunca se habló de crear un nuevo ministerio, por ejemplo, pero sobre la marcha te vas dando cuenta que necesitas generar nuevas herramientas también. Entonces, ahí también están estas cosas como imposibles que también salieron a la luz respecto en esa materia de seguridad. Entonces, no es que esto se haya dejado como de lado.
No, pero no era la prioridad, pero ella también lo dijo, que en un principio no era prioridad del gobierno hacer temas de seguridad, eso lo dijo en una encuesta, y que después eso fue mutando, pero si siempre estaba por primera y la mayoría de los enfoques en hacer las reformas estructurales dentro del gobierno y no temas de seguridad, es como un poco lo que puedo agarrar de la conversación. No estoy pensando, estoy viendo si entendí bien.
Se hizo en la medida de lo que... Dentro de lo posible, como dices tú, quizás ahí es más tendencioso. Yo creo que respecto a las cosas que se pudieron hacer realmente, respecto a las herramientas también que existen, o sea, esto no es solamente un tema de tomar decisiones a nivel central o a nivel ministerial, sino también cómo el sistema judicial en este momento está funcionando. Yo creo que ahí también tenemos un importante... Levantó la mano Rocío Gambra, como en la escuela.
Sí, sí. Aquí estoy, que tengo una pregunta, porque finalmente, y ojalá pueda lograr hacérselo la pregunta a ella. Si ella es presidenta, ¿su prioridad va a ser seguridad o reformas estructurales? ¿Cambiaría el foco? Porque en la entrevista que yo he leído dentro de la prensa, entiendo que su foco sí estaría en seguridad, sí como primera. ¿Qué fue lo que les dijo ayer?
Efectivamente, además que no sé si viste que el fin de semana estuvieron todos bailando ahí con la reforma de...
El jueves
estuvieron bailando, sí. Porque algunas de estas reformas ya han visto la luz, entonces también es importante, y aquí, a ver, no hay que tirarse solamente a las flores a un gobierno. Yo creo que este ha sido un trabajo que viene de mucho tiempo, ¿cierto? Que, claro, culmina ahora con acuerdos entre Chile Vamos, también al gobierno, acuerdos que les parece muy negativo, por ejemplo, el candidato Johannes Kaiser, pero este es un trabajo que se viene dando hace mucho tiempo, que se da, culmine ahora, con quién sabe, con una actriz principal como lo fue la quizás candidata del Partido Comunista, Janet Jara, ¿cierto? Vamos a esperar esa definición también. Entonces, ojo, estas reformas ya vieron la luz, entonces también siguen los nuevos desafíos, esto no para, continúa. Y ahora los nuevos desafíos efectivamente están en seguridad.
Ya, o sea, nuevo desafío no es, porque se supone que ella lo asumió dentro del gobierno y esto es algo que hace mucho rato se está viendo, así que de muy nuevo no tiene, pero sí es algo que sin lugar a dudas es prioridad para muchos. Es bueno, exacto, saber que por lo menos desde el mundo de la cercano a la expresidenta, a la exministra Carolina Toá, no se volverían a hablar este tema de las reformas, porque cuando escuchábamos, por ejemplo, del Frente Amplio, este tema no estaba cerrado, el tema de la reforma, porque lo que ellos querían en pensiones era una cosa totalmente distinta. Y ya que ponen el tema de Janet Jara, es una de las cosas por las cuales se rumorea que no estaría siendo no ha sido proclamada como la candidata presidencial del Partido Comunista, porque dentro de lo que el Partido Comunista estaba buscando, esto está pero años luz de que lo que el Partido Comunista quería como reforma previsional, porque siguen las AFP, sigue la cotización a las pensiones de cada uno, o sea, el ahorro previsional, hay un margen efectivamente que va a seguridad social y por eso están muy contentos dentro de cierto sector, pero está muy lejos en algunos casos de decir que estaba cerrado. Escuchemos lo que decía, por ejemplo, Gael Yomans en su minuto cuando estaba a punto de cerrarse el proceso de conversaciones. Ella decía esto aquí todavía, si por mí fuese, iría todo a un tema de reparto y esto sería el inicio para después seguir sacando más cada de lo que va la cotización de cada una de las personas. Entonces, por lo menos dentro de tu sector, se sentiría como una conversación ya zanjada y cerrada. Es bueno ponerlo manifiesto, ¿no?
Es que yo creo que, y aquí volvemos a lo mismo, a lo que estábamos conversando en primera instancia, respecto a la percepción de la ciudadanía, y por eso también, de manera muy importante, tenemos este resultado acá, que la gente, bueno, que nos está escuchando y que no nos está viendo, no lo puede ver, pero que tenemos a dos figuras, efectivamente, que nos dice Cadem, que si las elecciones fueran el próximo domingo, Evelyn Matthei y Carolina Toá pasarían a segunda vuelta. ¿Por qué? Lo primero es porque estas dos figuras femeninas, cabe destacar, representan centro-izquierda, centro-derecha. Y es lo que la ciudadanía también así manifiesta. Yo entiendo que de los sectores más extremos, tanto como de la extrema derecha como de extrema izquierda, o hablemos como de la izquierda más izquierda, derecha más derecha, ¿cierto? No le haya gustado este acuerdo respecto a la reforma de pensiones. Claro, pero y que lo quieran todavía como seguir conversando y está bien. Pero las personas que están más en el centro, que la gran mayoría de los ciudadanos, están haciendo notar que sus preferencias están efectivamente en aquellos candidatos y figuras que representan centro, ya sea centro derecha o centro izquierda. Y eso es lo que nos muestra Cadem de manera
constante,
plausible, por lo que decías tú, que esto es semana a semana, podemos ver fotos y hacer de estas fotos ya básicamente un video de cómo van subiendo, bajando, A propósito de fotos.
Uno puede ver el gráfico nomás, Fabia. Si tú uno se va al gráfico, lo ves clarito. ¿Cómo van las tendencias de cada una de las candidaturas? Porque finalmente eso es como lo que te va a marcar más qué va a pasar. Ahora, falta cualquier cantidad. O sea, estamos en octubre. Recordemos que antes Joaquín Lavín iba como avión y se quedó atrasito. Ajá. Acá el tema es qué va a pasar en unas primarias eventuales, donde por lo menos. Primarias, porque eso es lo que todos están conversando. Escuchamos la semana pasada a Evelyn Matthei diciendo así como ya bueno, si Johannes los no puedo decir.
Sí, la dilo, dupla. Ibas para allá, ya bueno, ya. Dilo, ibas para allá, termina.
Kaiser Cast, voy a decir, no puedo decirle, es que se escucha feo, pero había una dupla incluso de fútbol que se llamaba así.
Ya.
Esa dupla no está, ya dijeron que quieren ir directo. Ahora, la pregunta es si Chile Vamos va a ser o no una primaria interna. Y sabes que hoy día en la mañana escuché una cosa que no había escuchado, que aparte de Carter, que ya estaría como desahuciando porque el hermano también se pasó a la bancada republicana, aparte sí, de... claro, que es muy posible, pero todavía se rumorea que eventualmente, porque como te digo, en una semana en política es nada y muchísimo tiempo, puede pasar de todo. Carter, Evelyn Matthei, Rincón, y la otra figura que escuché hoy día, que no la había escuchado, Soledad Rocío Alvear.
Gabriel. Ah, Soledad Alvear.
No, Soledad Alvear de amarillo, por amarillo, es que podría sumarse ahí a un eventual, porque yo el otro día estaba, y te cuento, ¿eh? Así como en la interna, como uno no escucha a nadie aquí, solamente los siete que están conectados. Que no salga. Ya, pues, estuvimos en Puerto Varas con Idea País, y estaba la Mariana Elwin, pues. Entonces me acerqué y le dije, ¿y qué va a pasar? Y me dijo, es que no quiero hablar todavía, no quiero hablar ahora. Podemos hablar de educación, pero no quiero hablar de amarillos todavía. Y parece, y ahí escuché un nombre que venía así como Soledad Alvear apareciendo hoy día. Y fue como, ok, estamos volviendo, resucitando personas, porque Soledad Alvear, recordemos que fue a una primaria con Bachelet 1, así como era ministra de Lago, o sea...
La descongelaron. No
sé, voy a googlear cuántos años tiene, la descongelaron.
Ya, es que lo estabas diciendo ya, básicamente lo terminé de decir yo, ya, perdón. Perdón.
Ya, pero es que esa podría ser igual una primaria como más interesante, porque igual Soledad Alvear tiene un peso político, a lo mejor tu generación no la conoce, pero... ¡Oh, la cara que me puso!
Así con primaria interesada, sí, está entre Johannes Kaiser, Kast, Evelyn Matthei, entre ellos está la parte más interesante, hasta el momento José Antonio Kast, él va directo a la papeleta, o sea, cero posibilidad. Johannes Kaiser, si bien no se mostraba ni a favor ni en contra, sino que... Pero él ya últimamente, viendo esta postura de José Antonio Kast, también ya parece que pasa directo a la papeleta. Y Evelyn Matthei, justamente como tú decías, bueno, si ya estos no van a las primarias, no tiene mucho sentido hacerlo con el resto tampoco. Entonces, porque, o sea, imagínate en un caso, pones en riesgo a la figura más preponderante que tiene desde la centro a la derecha. Entonces, no creo que la quieran poner en riesgo en una primaria con los candidatos que tú acabas de mencionar. Estratégicamente positivo, porque va a quedar en el mismo lugar en el que estaba. Si ya es la mejor, es la mejor carta que tienen.
Ya, pero es que si tú le ganas... O sea, Michelle Bachelet, acuérdate que fue a primarias también.
Ajá.
Ya, ¿cómo se llama? 1950. Ah, lo que pasa es que estaba viendo cuántos años tenía Soledad Alvear. Soledad Alvear tenía... 1950 nació, tiene 75
años. Ah, nació. Ah, yo pensé que había ido como a elecciones.
Entonces la cura así como, mamá, yo quiero nacer primero, ¿no? No, pues nació en el 50 y Evelyn Matthei en el 53, o sea, tiene 72 años, tienen 3 años de diferencia. Entonces todavía está ahí en la pelea. Que pudiera ser, sí. Pero bueno, ahora no aparecen las encuestas, pero ni siquiera detrás de...
A ver, déjame ver la última hoja. No.
Pero es que era un nombre que estaba desaparecido. Ahora cuando se pone en el radar de vuelta, en una de esas vuelve a aparecer y algo resurge. Y lo interesante que podría hacer eso es que si tú no vas a una primaria y el otro lado sí, no te permite hacer campaña territorial, como todo lo que significa hacer una campaña propiamente tal y hacer ese acercamiento. Entonces, no hacer una primaria significa como que de cierta manera sales de la figuración pública, mientras los otros sí están en una campaña, no tienes la cadena nacional ni todo, pero
la
ahora no sé qué.
Es un arma de doble filo, ojo, sí. Que de repente dejan muy dañados los que son como tus aliados, ¿cierto? Por el tema de los egos, y en este momento las figuras preponderantes del centro hacia la derecha son José Antonio Kast, Johannes Kaiser, Evelyn Matthei. Si no tienes primarias con ellos, básicamente, desde mi punto de vista, no tiene ningún sentido. Solamente pone en riesgo a una figura que en este momento, y tendenciosamente también, efectivamente, nunca ha bajado de liderar la preferencia a la votación para la presidencia. Entonces, colocarla en riesgo o en esta situación, realmente, desde mi punto de vista, no tiene ningún sentido. Pero bueno, vamos a ver también, estamos esperando desde el otro lado de la calle, en la otra vereda de la centroizquierda, ¿quiénes son los nombres que se van a sumar, digamos, a esta carrera presidencial? Porque todavía no están como esperando, todavía no han habido definiciones importantes. Así que, bueno, seguimos todavía con esa espera entre, no sé, del Partido Comunista, si van a preferir
Frente Amplio. Frente Amplio.
Uh-huh. Exacto, que es muy preocupante. O sea, yo creo que...
¿El Partido Socialista?
Sí, el Partido Socialista. Me quiero detener en el Frente Amplio. ¿Por qué? Porque el partido del presidente, ¿cierto? Que si bien en la encuesta no baja, no pudo lograr, digamos, generar esta continuidad. ¿Cómo es posible que el partido del presidente no lleve un candidato todavía o que tenga una figura fuerte sonando, cierto, a esta altura ya? Carol Cariola, que era que es del Partido Comunista, cierto, también bajó mucho su aprobación respecto a los chats que se filtraron. Así que, no sé, hay un poco de escasez de buenas figuras que en este momento...
Oye, nos falla un poco ahí el internet,
todos sean bombantes, a excepción de...
La ministra Jara, ¿o no?
Exactamente.
Sí, bueno,
sería el único rostro que yo veo como rimbombante en cuanto a competitividad real.
Ahora, claro, cuando en la Academ no preguntan por ella particularmente, como no es una de las figuras que hayan puesto, no aparece. Entonces nos está yendo el tiempo. Aquí está la ministra Jara, escenario de primera vuelta. En el caso, si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo, ¿por qué candidato votaría usted? Y aquí sacan a Carolina Toá y ponen a Janet Jara. Y sacan también a, no sé por qué sacaron en esta pregunta a Janet a Toá y a Kaiser, pero queda Evelyn Matthei con un 32%, José Antonio Kast con 19%, y ahí Janet Jara aparece con un 9% recién. O sea, como está muy, muy, muy partiendo.
Sí, esa cosa. Sí, pero sacan también otros candidatos que son importantes, entonces.
Oye, se nos va el tiempo, Fabián, nos quedan los últimos minutos. Solamente mencionar una reflexión interesante que tú hiciste cuando hablamos de que ya habían tomado detenido, fuera de micrófono antes de empezar, habían tomado detenido a el último que se conocía, que estaba prófugo, Tomás Antigüen Santi, implicado en el asesinato de los tres carabineros de Cañete. Y ahí tú me dijiste algo, me dijiste, ¿vuelve la pena de muerte? Y es como parte de la conversación que claramente no vamos a alcanzar a tener el día de hoy porque todavía quiero saber qué es lo que pasó en San Pablo. Pero solamente mencionarles ahí que también cuando entrevisté a Johannes Kaiser hizo una apreciación importante, que se pudiera tomar como ley militar cuando matan a un uniformado. Yo no sé si eso es factible o no, pero es interesante dentro de la conversación si es que efectivamente se pudiese aplicar. No sé si es un poco rebuscado, si se podría hacer alguna modificación. No sé si ustedes, queridos auditores, están o no de acuerdo con la pena de muerte, sobre todo en estos casos que son de alta connotación o no. No sé, los escucho, los leo ahí para que lo dejemos en conversación y reflexionando por lo menos respecto a este tema. No sé si tú quieres referirte algo a esto antes de que pasemos a San Pablo.
Yo lo voy a dejar como pendiente porque efectivamente amerita un análisis muy, muy interesante y que no lo vamos a, por la magnitud del tema, no lo vamos a reducir a 30 segundos. Así que pasemos rápidamente al tema, pero lo dejamos pendiente, Rocío, para el próximo Política Podcast.
Sí, para que ustedes reflexionen, también nos dejen sus comentarios, nosotros los leemos y podemos comentar el otro lunes que nos toca con Fabián porque tenemos otros panelistas durante la semana también. Fabián, ya, ¿qué pasó en San Pablo y por qué causó tanta roncha el tema del informe de Contraloría?
Sí, efectivamente, tenemos un informe de Contraloría que básicamente investigaba los periodos 2016 hasta el 2021, ¿cierto? Que era el primer periodo del exalcalde anterior, Juan Soto Caucao, y viene con la resolución básicamente de que las personas involucradas en ese momento, directora de DAEM, jefa de finanzas DAEM, de ese básicamente, ahí volví.
Sí, ya, directora de finanzas, la directora del DAEM y
absueltas de cargo, pero culpable único sería el alcalde Juan Soto Caucao, ya determinado por Contraloría. Sí,
por
ahí tiene, es un informe de 17 páginas que a todas las personas que lo necesiten se los puedo entregar porque es público, básicamente. Y básicamente sacó ronchas porque algunos colegas decían que esto era como una sorpresa y él mencionaba sorpresa de qué, si ustedes estaban acá de concejales, parece que nunca fiscalizaron, y eso es lo que sacó ronchas. Yo creo que acá es muy importante comentarle a la ciudadanía que... Sí, no,
o sea, disculpa, yo voy a morir y tú, che.
No, discúlpame, es que lo que pasa es que la ciudadanía tiene que entender, y debe saber también, y desde mi más profundo amor y corazón les digo... que cuando se escogen autoridades políticas, tienen que tener claro cuál es la razón de por cuál la están escogiendo. Y en el caso de los concejales, nuestra labor es fiscalizar. Entonces, para mí no era ninguna sorpresa lo que llegó de Contraloría, porque desde mi propia fiscalización aporté mucho al mismo organismo, ¿cierto?, para que pudiese determinar esta situación. Entonces, que algunos colegas vengan a decir que es una sorpresa o que no se dieron cuenta o que en realidad, después de 4 años, Rocío, no puedan colocar nada sobre la mesa respecto a la situación que se vivió, me parece vergonzoso, me parece una vergüenza, realmente, me parece una falta de respeto tremendo a la ciudadanía. Porque en realidad, más allá de tiendas políticas acá y defender al alcalde de turno porque es de mi partido o no, oye, te están pagando, haz la pega, nada más. Hagan la pega, chicos.
Espérate, acá tú te refieres a un informe que fue de años cuando tú no eras concejal, porque tú eras concejal
llegué de concejal en 2021, llegó un primer informe que venía respecto a los años anteriores y terminaba el 2021. Y después de ese informe llegaron 3 más. Y el último que llegó, que vendría siendo el cuarto, ¿cierto? Ya venía con estos determinados culpables, ¿cierto? Respecto a todos sus errores, falencias, inoperancia, ineficacia.
¿Por qué el alcalde y no los otros? ¿Por qué el alcalde y no las directoras?
Porque efectivamente existe un jefe superior de servicio que tiene que estar a cargo y supervisar los actos de sus subordinados, básicamente. Entonces, igual, por lo mismo, es muy prudente que la ciudadanía también al momento de escoger alcaldes y también representantes a todos los niveles, por supuesto que sí, a todos los niveles, diputados, senadores, presidente de la República, cores, gores, alcaldes, concejales, se preocupen de que estas personas tengan los conocimientos suficientes. ¿Por qué? Porque es muy importante realmente, Rocío, y esto es una discusión que podemos tener para largo, pero es muy importante que si bien una persona puede llegar sin tener quizás los conocimientos suficientes a un cargo, al momento de estar en ese cargo ya tiene como tarea fundamental y en primera instancia aprender, capacitarse y aprovechar todos estos instrumentos que entrega el sector público, ¿cierto? Para que las personas puedan aprender de mejor manera respecto a cómo llevar su cargo. Eso no más.
Ya, ojalá que no lleguemos a aprender a los cargos, sí, pero bueno, se entiende. Todos los que no han sido...
Ojalá que no.
Todos los que no hemos sido algo, efectivamente la práctica hace el maestro, dicen, pero tratar de hacerlo lo mejor posible. Fabián Cortés, concejal de la comuna de San Pablo, muchísimas gracias por el programa el día de hoy. También a todos los que se sumaron hoy día a la conversación, les recuerdo que este fue un episodio Política Podcast. Soy Rocío Gambra, lo pueden escuchar por todas nuestras redes sociales de País Lobo y también por Spotify. Ahora sí nos tenemos que ir y les deseamos un muy buen inicio de semana día lunes y nos vemos mañana en otro episodio. Nos vemos. Chao, chao.
Chao, chao.